Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón, y les invitamos hasta el final de este espacio.
La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin.
Comenzaremos escuchando las aleyas 31 y 32 de la sura han sido explicadas detalladamente.
Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim.
Somos vuestros amigos en la vida de acá y en la otra. Tendréis allí todo cuanto vuestras almas deseen, todo cuanto pidáis como alojamiento venido de uno, que es indulgente, misericordioso.
Como recordarán, el viernes pasado, en nuestra explicación de la ley anterior, dijimos que aunque la mayoría de los verdaderos creyentes pueden no haber sido apreciados durante la vida transitoria del mundo mortal por los no creyentes y los violadores de los mandamientos divinos, por su piedad y obediencia a Dios, los ángeles fueron sus ayudantes invisibles y también los ayudarán en el más allá. También dijimos que los placeres del paraíso no se limitan a los materiales y físicos. Más bien, cualquier cosa que sea deliciosa para los seres humanos está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a los materiales. Las aleyas que recitamos ahora significan enfatizar el mismo mensaje a los verdaderos creyentes, de ayuda durante la vida y en el más allá, hasta el paraíso, donde todos los placeres materiales y espirituales estarán disponibles como recompensas por su firme fe y virtud, buenas obras y abstenciones de lo que Dios ha prohibido. En otras palabras, en el día de la resurrección, dirigiéndose a los verdaderos creyentes, los ángeles dirán que, por orden de Dios, los habían protegido de muchas aflicciones y dificultades durante la vida, incluidas las tentaciones de Satanás al facilitarles el camino hacia el éxito, y ahora, por orden divina, los protegen de la severidad del día del juicio, escoltándolos al paraíso, donde, como invitados del Señor, que todo lo perdona y todo misericordioso, disfrutan para siempre del banquete celestial.
De estas aleyas aprendemos que, primero, desconocido para muchos de nosotros, el Dios que todo lo ama ha encargado a los ángeles que nos protejan de muchas calamidades y nos guíen hacia la virtud y el éxito. Debido a nuestra firme fe en el único creador del universo y nuestra obediencia a sus profetas, y culminó en el mensaje universal del Islam confiado en el último y gran mensajero, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Y segundo, las recompensas del paraíso son permanentes y están más allá de nuestra imaginación, lo que significa que no debemos equipararlas con los supuestos placeres sensuales que los enemigos del Islam atribuyen burlonamente a los musulmanes al tratar de distorsionar las enseñanzas del Sagrado Corán. Y tercero, la gente del paraíso son los invitados permanentes del Señor Altísimo, quien perdona las faltas de los verdaderos creyentes y les muestra misericordia, cuando sinceramente se vuelven a Él en arrepentimiento por cualquier error que hayan cometido.
Ahora escucharemos la aleya 33 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
¿Quién hay, pues, que hable mejor que quien llama a Alá, obra bien y dice, soy de los que se someten a Alá?
En contraste con aquellos que impiden que las personas escuchen las palabras de verdad predicadas por los profetas y aclaradas por las aleyas de las escrituras celestiales, especialmente la última y final, es decir, el Sagrado Corán, esta aleya dice que hay personas que invitan a otros hacia Dios a través de sus palabras y obras. Dicen que es un honor para ellos ser musulmanes. Esta aleya significa que la propagación del Islam es la mejor de las palabras y que los profetas, los imames y los santos son los mejores oradores. Establecen un precedente práctico de su fe. En otras palabras, su fe firme se hace practicable para la sociedad a través de sus buenas obras que les permiten invitar a las personas de la mejor manera hacia Dios y a la verdad última. Un verdadero musulmán es una persona que se ha sometido totalmente a la voluntad de Alá. A este respecto, una narración de Abdullah ibn Abbas cita al profeta del Islam diciendo: «Después de mí, Alí llamará y guiará a las personas a mi Señor. Es el más piadoso de los verdaderos creyentes. Él es el mejor que invocó a Alá e hizo buenas acciones justas».
Esta ley es una buena noticia y una gloria sin igual para todos los musulmanes reales. Y nos enseña los siguientes puntos. Primero, la mejor palabra es llamar a las personas a Dios, y las personas que llama a la verdad debe practicar lo que él o ella predica. Segundo, el diario azán o el llamado a las oraciones rituales obligatorias, junto con los discursos en mezquitas y husainillas que podrían transmitirse por radio o televisión, se encuentran entre las formas más sencillas y efectivas de invitar públicamente a las personas a Dios. Y tercero, un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, él o ella tiene el honor de ser llamado musulmán, sin tener el menor sentimiento de humillación, incluso si los no creyentes fueran a ridiculizarlos.
Ahora escucharán las aleyas 34 y 35 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
No es igual obrar bien y obrar mal. Repele con lo que sea mejor y he aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. Esto solo lo consiguen los pacientes, solo lo consigue el de suerte extraordinaria.
Si recuerdan, en la explicación de nuestro último viernes, dijimos que la ley 33 da buenas noticias a todos los musulmanes reales, cuyas acciones confirman la fe en sus corazones, ya que un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso y practica todo lo que él o ella predica. Las aleyas que les recitamos ahora significan decir que entre las formas positivas de invitar a las personas a Dios Todopoderoso y la verdad última es luchar por eliminar las tensiones, incluso hasta el punto de hacer el bien a pesar de los actos malvados cometidos por otros, ya que son positivos y las acciones negativas no están a la par, y una acción benevolente es capaz de convertir a un oponente en un amigo. Hay muchos casos de tal transformación cuando estudiamos la vida ejemplar del profeta Muhammad, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia. El profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética a través de sus excelencias de disposición, lograron convertir a muchos de sus oponentes en adherentes. Una instancia a este respecto es la famosa súplica titulada Makarim al-Akhlaq, o excelencias de disposición, a través de la cual el cuarto heredero infalible del profeta, el imam Zain al-Abedin, saludos sean para él, invoca a Dios para que le otorgue el favor de decir cosas buenas a las personas a cambio de sus calumnias y murmuraciones por ignorancia y para perdonarlas con su infinita misericordia. En otras palabras, Dios Todopoderoso le dice a su profeta que no importa cómo los incrédulos pronuncien palabras difamatorias contra él y le hagan daño, debe devolver sus palabras malvadas con clemencia y hablarles con gentileza y amabilidad para que sus enemigos puedan ser amigos y recurrir a la fe islámica. En otras palabras, es evidente que el bien y el mal no están a la par. Los malhechores y los justos, los creyentes y los incrédulos, los monoteístas y los politeístas, los conocedores e ignorantes, los generosos y los tacaños no son iguales, como las personas veraces y justas, cuyas palabras son corroboradas por sus obras, no son iguales a los mentirosos y los malos modales. La próxima ley, que es 35, dice que solo al paciente, al piadoso y al prudente se les otorga una disposición tan noble porque no buscan ganancias mundanas y se esfuerzan únicamente por el bien de Dios, con claridad de visión, conocimiento, sabiduría y el espíritu de clemencia y perdón por las faltas y defectos de los demás.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, el método del profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética, se basó en este principio coránico para promover el Islam al fundir los corazones de los opositores con corazón de piedra y convertirlos en creyentes. Segundo, un ejemplo práctico de invitar a la gente a la verdad respondiendo con el bien hacia el mal fue el día cuando los politeístas árabes de la Meca se rindieron a los musulmanes que cantaron consignas de venganza, pero el profeta otorgó clemencia pública a todos sus antiguos oponentes, como un acto benévolo que los impresionó mucho y los convirtió en musulmanes. Y tercero, la paciencia frente a la opresión requiere fe, prudencia y piedad, lo que a su vez trae gracia divina durante la vida y recompensas en el más allá.
Ahora escucharán la aleya 36 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Si el demonio te incita al mal, busca refugio en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
El impulso de tomar represalias del mal con el mal es una estratagema satánica, mientras que el bien a cambio de los actos malvados cometidos por otros es una orden divina. En otras palabras, la ira es un rasgo negativo que hace que una persona pierda el control de sí misma hasta el punto de cometer un pecado. Por lo tanto, Dios Todopoderoso nos ordena buscar su protección cada vez que Satanás nos tienta a cometer un error. Se menciona en el libro Al-Ghazal, compilado hace más de 1000 años por el famoso erudito iraní Sheikh Saduq, que el comandante de los fieles, Imam Ali, saludos sean para él, enseñó a sus compañeros unos 400 aforismos con respecto a los temas que deben el beneficio de los musulmanes en este mundo y en el más allá, una instancia de la cual es: cada vez que uno de ustedes sea tentado por Satanás, debe buscar refugio en Dios Todopoderoso y decir, creo en Alá y purificar mi fe para Él.
De esta ley aprendemos que, primero, tomar venganza contra los demás es una de las tentaciones del demonio y responder a los actos malos de ellos con un tono suave y amable es de las recomendaciones divinas. Alguien que anime al ser humano a hacer actos malos es el demonio, aunque sea en el carácter de una persona. La mejor medicina para alejarse de las tentaciones satánicas es refugiarse en Alá y arrepentirse de las maldades. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hasta la próxima semana. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Farzane Esati
y esperamos que este programa sea de su agrado. Y estamos a su servicio con la sexta parte de este espacio. En el programa de hoy vamos a contarles cómo las características únicas de Irán, tales como la variedad climática, vastos recursos y tierras fértiles agrícolas, una población de 80 millones de habitantes, acceso a los mercados de consumo regional y extrarregional, la necesidad de desarrollar y mecanizar el riego y la necesidad de participación en las industrias de conversión y el embalaje de productos agrícolas, han hecho que la inversión en este país resulte atractiva y rentable para las empresas extranjeras. En el programa de hoy también les vamos a presentar algunos ejemplos de los productos agrícolas de fama mundial de Irán, así que quédense con nosotros. Irán es una tierra de 4 estaciones, lo que significa que en cualquier época del año puedes encontrar un clima diferente en las ciudades del país, como si estuvieras en tu estación favorita. Por ejemplo, en invierno hay regiones con clima veraniego, otras con clima primaveral y otras más con clima otoñal.
Esto es cierto en cada una de las estaciones en Irán, lo que permite cultivar y cosechar distintos productos agrícolas en cualquier época del año. Irán es un país muy vasto, con una superficie de más de 1.648.000 kilómetros cuadrados. De las tierras con potencial agrícola, alrededor del 37% se encuentra bajo operaciones agrícolas, pero aún el 63% restante está intacto y puede explotarse con nuevas tecnologías. Las tierras cultivadas del país se estiman en unos 16 millones de hectáreas, de las cuales casi la mitad es con el cultivo de regadío y la otra mitad con secano. Pero como se dijo, con el uso de nuevas tecnologías se puede aumentar el área de tierra cultivable.
Una población de 80 millones de habitantes de Irán y un país con fácil acceso a 15 países vecinos constituyen un mercado muy bueno para toda clase de productos agrícolas. Además, la ubicación geopolítica de Irán facilita el acceso terrestre, aéreo y marítimo a la mayoría de los países europeos, Asia Central, el Cáucaso, Asia Occidental, el subcontinente y el este de Asia. Como consecuencia, Irán puede exportar fácilmente sus productos agrícolas y hortícolas a otras partes del mundo. Pese a estas potencialidades, los agricultores iraníes enfrentan dos desafíos que hacen que el rendimiento de los productos agrícolas del país esté muy por debajo de los niveles óptimos. Estos dos retos son la necesidad de mecanizar el riego y la de procesamiento profesional de los productos. Lo interesante es que muchas empresas internacionales del sector agrícola están activas en estos dos casos y con su participación pueden aportar un gran beneficio tanto a sí mismas como a los agricultores persas. Menos de un tercio de las tierras agrícolas de Irán ahora tienen un adecuado sistema de riego que puede mejorar considerablemente con la participación de empresas extranjeras. Por eso el gobierno ha considerado incentivos a empresas de buena reputación para que participen en la mejora del sistema de riego de la nación. Incentivos que minimizan el riesgo de su participación y elevan al máximo el beneficio para ellas. Dado el papel del agua en el aumento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria, es crucial la inversión en la industria del agua y el mejoramiento del sistema de riego en la agricultura. Entre las ofertas de inversión en la industria del agua de Irán, destaca la construcción de redes de riego y drenaje. Por supuesto, además de la oportunidad de inversión en el sector agrícola, la hay también en los sistemas de suministro de agua urbano y rural. De hecho, la actividad de las empresas relacionadas con la industria del agua en Irán no se limita a la agricultura, sino que pueden aumentar también la rentabilidad de su presencia al participar en la mejora de los sistemas de suministro de agua en algunas ciudades iraníes.
Otro plan importante de Irán para el desarrollo agrícola es atraer participación en las industrias de conversión y complementarias destinadas al procesamiento de los productos agrícolas, el cual implica cambios físicos, químicos, almacenamiento y envasado.
Las empresas extranjeras, por su experiencia en el procesamiento y la marca de diferentes productos, pueden sacar el máximo beneficio con una inversión mínima en este terreno, ya que un embalaje adecuado es un factor importante en el sistema de distribución y consumo del mercado de productos agrícolas. Un estudio estadístico de productos agrícolas y hortícolas de Irán muestra que su producción va creciendo. En 2016 se produjeron más de 82 millones y medio de toneladas de productos agrícolas y más de 22 millones y medio de toneladas de productos hortícolas en Irán, aproximadamente el doble que en 2010. Estas cifras muestran el aumento progresivo de la producción agrícola. Desde luego, al atraer la inversión extranjera en este sector a fin de incrementar y optimizar la producción y al establecer industrias de conversión, Irán será capaz de cubrir buena parte de las necesidades de las regiones de su entorno en cuanto a productos agrícolas. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Alimentación, la agricultura persa ocupa, conjuntamente con la turca, el tercer lugar en el mundo en términos de variedad de productos hortícolas, después de China, Estados Unidos. Además, Irán destaca entre los 5 principales países en la producción de 22 productos agrícolas. Los principales productos de exportación de Irán incluyen azafrán, pistachos, granadas, todo tipo de moras, dátiles, nueces, cebollas, manzanas, pepinos, uvas, almendras, albaricoques, guisantes, lentejas, cerezas, cerezas agrias, tomates, melones, sandías, melocotones, mandarinas, limones y naranjas. El 80% de la producción mundial de azafrán, el 60% de la producción mundial de pistachos, el 19% de la producción mundial de dátiles, el 12% de la producción mundial de nueces, el 8,5% de la producción mundial de pasas y albaricoques y el 8% de la producción mundial de variedades de limones pertenecen a Irán.
Estimados oyentes, en la continuación del programa vamos a presentar 3 productos famosos de Irán: azafrán, pistachos y dátiles. Irán ocupa el primer lugar en el mundo en la producción y exportación de azafrán. En la actualidad, Irán es el mayor productor y exportador de azafrán del mundo y más del 65% de la producción mundial de este precioso producto pertenece al país persa. En la actualidad, la provincia iraní de Jorasán, al noreste del país, produce el azafrán de mejor calidad del mundo. Los múltiples y extensos usos del azafrán, así como su alto valor agregado, demuestran el potencial de este producto para la inversión. Al igual que el azafrán, también el pistacho es de suma importancia desde el punto de vista económico, de manera que se le conoce como el oro verde. Se trata de uno de los más importantes productos de exportación no petroleros de Irán. Entre 2009 y 2014, Estados Unidos, Irán, Turquía y Siria eran los 4 principales productores de pistachos del mundo. El área del cultivo del pistacho iraní se estima en alrededor de 440.000 hectáreas. La provincia de Kermán y la ciudad de Rafsanjan son los principales centros de producción de pistacho en Irán, donde se realiza el 80% de la producción de pistachos del país. En 2019, la producción de pistachos de Irán ascendió a más de 310.000 toneladas frente a 180.000 toneladas en 2009. Aparte de azafrán y el pistacho, otro producto de exportación bien conocido de Irán son los dátiles, cuya producción anual alcanza 1.100.000 toneladas. Irán es el segundo mayor productor de dátiles del mundo y goza de la mayor variedad de los mismos. Para aumentar el rendimiento de este preciso producto de exportación, al igual que la mayoría de los productos agrícolas de Irán, se requiere inversión en las industrias de conversión y complementarias. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar Esta es mi tierra, con el título Argentina, pueblos indígenas frente al extractivismo. Amigos, sigan con nosotros.
Según el Censo Nacional del 2010 en Argentina, hay un total de 955.032 personas que se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena. Son 35 los pueblos indígenas oficialmente reconocidos. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas están atravesados por la explotación de derechos naturales. Numerosos proyectos de agricultura, ganadería y forestación a gran escala, especialmente en el norte de Argentina, han sido autorizados por el Estado en tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas. El desmonte de bosques nativos y la explotación petrolífera con métodos de mayor daño ambiental tienen como objetivo incorporar tierras hasta ahora consideradas marginales, en donde se encuentran numerosas comunidades indígenas a las que no se les ha reconocido su derecho a la propiedad ni a la consulta previa.
Lo que ocurrió es que el año 1977 se descubrió el yacimiento gasífero de Loma La Lata, el más importante en su momento de América Latina y que tenía la mitad de las reservas de Argentina, lo que modificó por completo la matriz energética del país. Ese yacimiento se encuentra sobre dos comunidades mapuches, Painemil y Catripaín. Hacia los 90, cuando se iba a hacer un megaproyecto, el año 95, las comunidades empiezan a denunciar su situación. Primero empiezan a denunciar que se les inflamaba el agua. Así que se hicieron estudios acerca de la condición de estas personas y se descubrió que más de la mitad de las personas de estas comunidades tenían contaminación crónica por hidrocarburos, metales pesados en el cuerpo, casos de anencefalea, niños nacidos sin cabeza, situación de cáncer muy fuerte, una degradación ambiental tremenda. Entonces estas comunidades comenzaron a accionar y podríamos situar en ese momento el inicio del gran conflicto petrolero, de los principales conflictos entre las comunidades y las empresas que estaban en el territorio. Los 90 son la década más profunda de la invasión neoliberal en todo el continente y en Argentina en particular. Entonces, lo que ocurrió fue un triple proceso con el sector petrolero por parte del gobierno liberal de Carlos Saúl Menem. Por una parte se dio la privatización de YPF, que fue adquirida por Repsol, esta compañía española. Por otra parte se liberalizó el sector por completo, con un mucho menor control del Estado. Y en tercer lugar se extranjerizó, abriendo la puerta a nuevas empresas y nuevas petroleras que antes no estaban en el territorio.
En 2006, justamente para superar los conflictos territoriales o por lo menos para tratar de poner los paños fríos, el Estado a través del Parlamento sacó una ley, la 26.160, que indica dos cuestiones. Uno, realizar lo que se llama el relevamiento técnico jurídico catastral de los territorios que demandan las comunidades indígenas. Y la otra cuestión que indica esta ley es suspender los desalojos en los casos en que se dan conflictos. Y el avance de estas tareas de relevamiento, de mensura, podríamos decir, para ser más claros, ha sido bastante austero, por decirlo de algún modo, y, por decirlo de otro modo, traduce la falta de voluntad política de llevar adelante estas tareas porque el presupuesto asignado está y porque en realidad se ha avanzado casualmente en las provincias en donde menor presencia indígena existe. O sea, focos conflictivos como puede ser Neuquén, Formosa, Salta, Jujuy, se ha avanzado poco y nada y ya llevamos una década desde la promulgación de esa ley y realmente la demarcación ha sido muy y es muy insuficiente.
La La falta de acción estatal de demarcación y resguardo de las tierras indígenas también ha originado graves conflictos en la provincia de Neuquén. En el año 2013, la empresa petrolera de mayoría estatal, YPF, en asociación con la multinacional Chevron, puso en marcha la explotación mediante fractura hidráulica de la formación geológica Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, afectando al territorio de 2 docenas de comunidades. Estas no fueron consultadas ni han tenido participación alguna en la evaluación del impacto originado por este método no convencional.
El fracking es una técnica experimental de extracción de hidrocarburos no convencionales. Que sean hidrocarburos no convencionales significa que vienen de formaciones distintas a las que históricamente se extrajeron los hidrocarburos. La más conocida para estos efectos es el shale, que se llama en inglés, o los esquistos o lutitas, que es la formación Vaca Muerta, que es como una pizarra. Entonces se hace un pozo hacia abajo y luego uno vertical y uno horizontal, y lo que se logra es una explosión sobre esa zona, una fractura con grandes cantidades de químicos, de agua y de arena, para poder liberar todo ese gas y petróleo que está y que pueda salir a la superficie. El problema de este tipo de técnicas es, primero, que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los químicos que se están utilizando. En segundo lugar, que genera conflictos ambientales muy fuertes, la posibilidad de contaminación de acuíferos, que está desde donde la gente, la humanidad, consigue agua.
En el año 2011, la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos hizo un estudio en el que se sitúa Argentina como uno de los países con mayores recursos de gas esquisto. El acuerdo secreto con Chevron se emplaza directamente en el territorio de un LOF, de una comunidad mapuche, la de Campo Maripe. En Argentina, 150.000 mapuches viven en el Puelmapu, el espacio ancestral mapuche al este de la cordillera.
¿Por qué son así los mapuches tan duros? Es que vos tenés que te hacen duro, porque todo lo que te contaminan las tierras, los animales no lo pueden tener, no pueden compartir los animales con el petróleo, porque vos fíjate que si hay un animal como usted, las plumas de gallinas que vuelan por el campo, mueren los animales, y es algo que a vos te quitan de lo que vos estás produciendo, porque eso es lo que el día de mañana va a tener para poder llegar a tener algo, porque el día de mañana se termina el petróleo, ¿a dónde va?
En Neuquén somos casi 70 comunidades, por lo menos 30 comunidades de esas 70 están comprometidas en esa gran formación que es la formación Vaca Muerta. Por lo tanto, es un escenario enorme de conflicto si es que no logramos encontrar un mecanismo para que el Estado empiece a cumplir con la ley, porque lo que le pedimos al Estado es que cumpla con la ley. La ley establece claramente, y no fueron leyes gratuitas, fueron leyes ganadas con mucha lucha, décadas de lucha. La ley establece que antes de entregar una concesión en territorio mapuche tiene que realizarse un proceso de consulta. El Estado necesita darle seguridad jurídica al concesionario, ¿verdad? Petrolero, minero, lo que fuera. Y ellos entienden de una manera muy absurda, muy errónea, de que la seguridad jurídica se la dan en la medida en que nosotros estemos débiles jurídicamente. Por eso uno de los problemas que hay es la falta de seguridad sobre las tierras. Y nosotros le hemos querido hacer entender que la única manera que van a trabajar en paz las multinacionales va a ser si previamente definimos la cuestión de la seguridad territorial. Cuando nosotros nos enteramos que Chevron, no podíamos entender que Argentina haya buscado como principal aliado de esta explotación tan importante a la empresa más desprestigiada del mundo. Obviamente que se entiende porque viene con todo el proceso de privatización o estatización de YPF, y donde hubo una enorme desconfianza de los capitales que invierten en este tipo de negocio en venir aquí. Por lo tanto, se aferraron al primer socio que levantó el dedo, ¿no? Y Chevron, con toda esa carga, con todo ese prontuario, aprovechándose de una debilidad, aprovechándose de una actitud de subordinación de parte de la autoridad argentina, le puso todas las condiciones. Y en un discurso de defensa de la soberanía, de la independencia, de la libertad, de un país, bla, bla, le firmaron todos esos acuerdos. Cuando se firmó en Estados Unidos ese acuerdo, que fue previo a, después a la sanción de la ley, nosotros decidimos hacer la primera medida de fuerza, que fue ocupar los yacimientos. El segundo paso, que fue el segundo hito que fue marcando todo este ingreso tan violento de Chevron a territorio mapuche, fue la firma del convenio, un convenio que hasta ese momento era absolutamente secreto, nadie sabía que se había firmado. Ellos sostenían que no se podía hacer público porque atentaba contra contra el desarrollo económico de la empresa, que cualquier empresa privada tiene derecho a mantener en secreto su acuerdo. Cuando vos planteabas cómo, ¿es privada o es estatal? Porque en la campaña dicen que recuperamos YPF. Ellos decían que es una sociedad anónima. Por lo tanto, había un doble discurso permanente.
Yapinilken, 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 mapul, yankenangamekei, fetakengachanko, feinomaitan.
Campo Maripes, las mujeres se encadenaron a una torre. Entonces eso creó un gran escándalo, un gran temor del gobierno de que hubiera un accidente o lo que fuera, y obligó a negociar al gobierno. Ahora, escalar las torres, encadenarse en el lugar, no es una tarea para mujeres grandes. Y por eso nosotros decidimos que fueran jóvenes, que fueran gente que corriera menos peligro en esa situación, pero fue imposible. Acordamos de que iba a ser simbólico, que iban a estar ahí una hora y que después entonces iban a ser reemplazados por los jóvenes. A la hora no hubo forma de bajarla. El tema de la criminalización jurídica es algo que viene de dos décadas a esta parte de una manera intensa. Fíjate que la Confederación Mapuche tiene casi 90 causas entre civiles y penales. 90 causas. Tiene alrededor de 180 procesados. Todas autoridades, ¿no? Responsables de comunidades. Hemos desfilado por los tribunales federales y provinciales como nunca esta última, desde el 2000 al 2010. Por más que hay un ánimo represivo, por más que hay una promoción del odio racial de parte de los sectores de poder, terrateniente y empresario, y el propio gobierno, no han podido meter preso a ninguna autoridad mapuche.
En Valentina Norte, el barrio más al oeste de la ciudad de Neuquén, los vecinos conviven con más de 20 pozos de una empresa de capital argentina llamada Plus Petrol. Se trata de un barrio de gestión privada. La escuela y otros servicios los provee la empresa.
Bueno, y acá estamos en la escuela 356. Esta escuela 356 está hace 20 años acá. Y como ven, funciona en trailer. Baño en caja, aulas en caja, carenciado de gas, porque no tienen gas. Usan garrafas para calefaccionarse.
Nosotros estamos pisando sobre donde tendríamos que sacar gas. Una escuela trailer es una escuela donde el Estado no ha invertido en una educación y en los derechos de los chicos, sino que es una escuela que da clases como puede, donde los maestros ponemos mucho el lomo para que esto salga adelante, donde ya tenemos un Estado ausente, donde, digamos, los derechos de los chicos son vulnerados todos los días. Eso es una escuela trailer.
Acá es un tema medio escabroso porque tenés pozos petroleros alrededor. Entonces no te da garantía que el agua esté en condiciones para tomarla. De hecho, creo que la misma petrolera no toma agua de acá abajo. Ahora las perforaciones no son más directas. Agua, si es un pozo acá en el medio del patio, acá tenés petróleo. No, son ramificadas, son en redes. Entonces vos tenés una perforación a 4 o 5 cuadras allá y están pasando por enfrente de tu casa o por debajo de tu casa.
Y yo, como siempre lo digo a mucha gente, nosotros tenemos al padrino, que es el Petro. Nosotros le pedimos a Prospecto del Lago y tarde o temprano viene. es como estamos negociando también, como negocia el Estado, nosotros negociamos con ellos. Y termina negociando porque es muy fuerte el petróleo, no se va a ir.
El territorio de la Reserva Natural Auca Mahuida coincide con varias áreas carboníferas. Con 77.000 hectáreas, es uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Patagonia árida. La empresa francesa Total fue la primera empresa del mundo en realizar fracking dentro de un área protegida. Es uno de los últimos lugares de resistencia mapuche.
Nosotros decimos Minche Mapu, que es la tierra de abajo. Bueno, Mapu es la tierra arriba del cielo. Y de abajo está el Minche Mapu, que es la tierra de abajo. Y abajo de la tierra también hay lagos, hay ríos. Y eso es lo que está destruyendo el fracking. La mayor concentración de comunidades está en la zona centro, que se llama Ranginche, porque es la zona que era considerada en el año que fue la conquista del desierto, donde se necesitaba la pampa y la zona productiva, era considerada el desierto. Entonces la mayoría de las comunidades hoy viven ahí, producto del desplazamiento y del despojo.
El río Neuquén, sobre el que reposa una parte importante de la producción hidrocarburífera, confluye con el río Lima y forma el río Negro. Es justo a partir de esa confluencia que se extiende uno de los valles de producción frutal más extensos del país. Allí, la empresa Isur ocupa parcelas que durante décadas fueron destinadas a la producción de frutas y las dedica a la explotación de gas de formaciones de arenas compactas que requieren de fracking para su extracción. A partir de una fuerte promoción estatal, mes a mes, las torres van ganando terreno a las chacras, alquiladas por productores económicamente hundidos. Los vecinos han realizado una serie de movilizaciones para evitar los riesgos de esta imposible convivencia.
Muchos chacareros terminan vendiendo o alquilando sus chacras. Sin embargo, los pozos de no convencional generalmente tienen una vida útil de 5 o 6 años. Cuando se acabe esa burbuja, cuando ese proceso se termine, no va a haber chance de remediar el territorio y que se vuelva a producir como siempre se produjo frutas. El discurso que siempre se ha querido decir es que esto es un desierto, que esto es, nuevamente, se reedita la idea del desierto. Cuando se hizo la guerra contra los mapuches, se hablaba de terra nullis, de que no había nadie en esas zonas, y sin embargo se le estaba despojando a miles de familias. Lo que ocurre hoy es lo mismo. Se avanza sobre áreas protegidas, sobre comunidades mapuches, sobre zonas de producción de fruta, que son zonas productivas muy importantes para la región, que sin embargo son corridas por esta prioridad que tiene la actividad extractiva por sobre la actividad productiva. Entonces se está hipotecando el futuro económico de esa región teniendo solo como pilar a la energía.
Canto a la luna, canto al sol, canto al lucero.
La provincia de Formosa es un emblema de las persecuciones del Estado contra los indígenas. El conflicto se remonta a un decreto de 1940, según el cual el Estado argentino debía entregar tierras cedidas a la comunidad Qom la primavera. En 2010, el conflicto se reinició, con cortes de rutas y una fuerte represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger la integridad física de los miembros de esta comunidad que lucha por sus tierras.
Yo creo que la violencia siempre estuvo presente, y en todo momento y en cada tiempo, porque no es ahora, sino siempre estuvo. Pero se agravó en el año 2010, cuando hubo la represión después del desalojo de la ruta de 86, donde hemos sido expulsados, quemaron nuestras casas, 17 casas fueron incendiadas por la policía, y a partir de ahí empezó a agravar la situación, que la policía no tomaba las denuncias de los indígenas. A partir de ahí no se le atendía a los indígenas cuando se iban al hospital. no podía ser escuchado en los municipios. El gobierno es el responsable de muchas injusticias. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hace es tapar esto comprando dirigentes, comprando pastores de las iglesias evangélicas, comprando docentes, comprando médicos. O sea que el sistema trata de anular las denuncias que venimos haciendo para decir que es el mejor gobierno que hay en la Argentina. El acampe fue producto de la lucha, se ha podido visibilizar la problemática indígena a nivel nacional y creo que nos dio más o menos más promoción de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la provincia.
La gran pregunta es, ¿negociamos con los diferentes gobiernos, confrontamos y somos oposición? ¿Y en qué medida tenemos más capacidad y más posibilidad de impactar e incidir en la formulación de políticas públicas? Esto es un debate que está abierto y en lo personal yo fluctúo entre negociar o confrontar, a veces tendiendo más a la confrontación, pero entendiendo que yo no soy indígena y los que ponen el cuerpo son otros y ellos tienen que definir su estrategia.
El artículo 75 de la Constitución de 1994 reconoce la preexistencia de pueblos indígenas. Numerosas leyes protegen a las comunidades indígenas, pero no hay un cumplimiento efectivo. De aplicarse la legislación vigente, los pueblos indígenas serían la llave judicial para frenar a las industrias extractivas. A pesar de las promesas del nuevo gobierno, a los pocos días de asumir el poder, se puso en práctica una política cuyos únicos beneficiarios son las grandes multinacionales y la oligarquía agraria, sectores que históricamente han atacado los intereses de los pueblos indígenas.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Thank you.